Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este último día del mes de febrero, es día 28 de febrero de 2025, arrancan además los carnavales, así que todo el mundo a disfrutar, que después hay que guardarse como Dios manda, nunca mejor dicho, que arrancará la cuaresma. Vamos a empezar contando una mala noticia, se han confirmado los peores pronósticos con Teresa Abelleira, la jugadora pontevedresa del Real Madrid y de la selección española, que se ha roto el ligamento cruzado y que tiene afectado el menisco de la rodilla izquierda en una lesión que sufrió a lo largo de esta semana en el entrenamiento previo a que la selección jugase en Wembley, un partido que al final perdió frente a Inglaterra, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones. La jugadora puso anoche, una vez que se hizo oficial por todas las partes la gravedad de la lesión, puso anoche un mensaje en sus redes sociales, que paso a citar textualmente. Por desgracia no soy la primera ni seré la última. Hay muchos ejemplos para saber que es una oportunidad para aprender y crecer. Tengo lo mejor a mi lado para volver más fuerte. Gracias a todos por los mensajes, gracias a todas por los mensajes. Y termina diciendo con un emoticono de llanto, con un ser de esos amarillos que ponemos en el teléfono móvil al que se le caen las lágrimas por la tristeza. Hasta pronto, pelotita. Desde su entorno más cercano nos han asegurado en estas últimas horas que ella está bien, afectada evidentemente porque la lesión le va a mantener sin jugar lo que resta de temporada y le va a hacer perderse el partido de balaídos previsto para la selección española absoluta femenina para el próximo 8 de abril y evidentemente la Eurocopa de Suiza. Pero que, a pesar de que está afectada, como es lógico, que está bien en lo anímico, consciente de que llega el momento de tomarse las cosas con tranquilidad para afrontar de la mejor manera posible la recuperación. Así que ánimo, Tere, ánimo para ti, ánimo para toda tu familia y sobre todo, después de superar este mal trago, a volver lo más fuerte posible. 3:32, aquí estamos todos, como siempre, con todo preparado para ti. Rodrigo Rodríguez, que permite que sonemos así de bien, está en el control de sonido. Álvaro Lorenzo, yo soy, como siempre, Santi Peón. Aquí estamos todos preparados. 3:32, hasta las 4. Todo lo que se nos viene por delante el fin de semana, que es mucho en el deporte en la provincia de Pontevedra.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos al lío, que tenemos fútbol y además fútbol del bueno. Mañana a las 2 en Montilivi, Girona-Celta, con el arbitraje de Ortiz Arias y del Cerro Grande. Ojo que la designación arbitral no es una designación cualquiera, porque de los protagonistas que mañana se van a ver las caras en el césped de Montilivi, Ortiz Arias ha tenido problemas con casi todos, o con una amplia mayoría. Con David López, uno de los capitanes del Girona, la tuvo en su día con Renato Tapia, la ha tenido con más futbolistas del conjunto celeste. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Es viernes, estamos de previa, mañana juega el Celta en Cataluña frente al Girona, así que entiendo que tenemos lista de convocados.
Sí, la tenemos, la dio Claudio Giraldez más o menos media hora después de acabar esa rueda de prensa previa al partido, con la novedad de que Hugo Álvarez había recibido la alta médica y con lo cual ya entra en la lista de convocados para este partido. Es la única novedad en la lista porque se siguen quedando fuera jugadores del Fortuna, que seguramente le haga mucha falta en este mal momento que está el conjunto de Freddy, como Joel, como Tincho, como Yunes, y sigue fuera de la convocatoria, y me parece a mí que lo va a estar durante lo que queda de temporada prácticamente Manquillo.
Lo decíamos en nuestra página web, en cope.es/Vigo/Pontevedra, lo cierto es que no hay mucho más recorrido en el caso Manquillo. No ha habido bronca de puertas para adentro, simplemente que hay cosas que a Claudio Giraldez no le han gustado, que Manquillo no está en su mejor nivel, y eso lo que propicia es que el jugador madrileño esté fuera de las convocatorias. Y eso que durante gran parte de la temporada y en el tramo final de la temporada pasada, ya con Claudio en el banquillo, vaya, si Manquillo se había convertido en uno de los futbolistas más destacados, o por lo menos que más minutos había acumulado. Esa situación ha cambiado de forma radical y ahora Claudio Giraldez, que como decías ha comparecido hoy en la previa, no cuenta con Javi Manquillo, pero evidentemente ha hablado de otros temas que giran en torno a la actualidad celeste.
Sí, un Claudio que tenía la voz un poco tomada, pero que aún así contestó todas las preguntas de la prensa. La primera, después de una semana con polémica, después de ese tuit de Yago Aspas, tenía que ver con los horarios. 3 sábados seguidos a las 2 de la tarde va a jugar este Celta. 17 partidos entre viernes, 2 de la tarde y lunes. No está nada contenta la afición. Esta es la reflexión del técnico.
No entiendo que es una opinión de él. Evidentemente los jugadores no es el horario ideal, a las 2 de la tarde, por lo que tiene que ver con tus rutinas de alimentación, de descanso, pero bueno, somos profesionales, es el horario que nos toca y no es excusa para competir mejor o peor. Sabemos que hay una franja de horarios desde el viernes hasta el lunes y tenemos que adaptarnos, y luego a partir de ahí cada uno tiene su opinión personal. Entiendo que a los aficionados pues es un horario tampoco demasiado agradable porque es la hora de la comida, entiendo que al jugador también se le puede dificultar. A mí, por ejemplo, el lunes no me gusta, creo que te corta la semana siguiente, que es un horario en el que es más difícil que la gente pueda ir porque es un día laboral. Bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, pero sabemos los horarios que hay, tenemos que adaptarnos al que toque y competir de la mejor manera posible, y lo hemos hecho bien jugando en cualquier horario. Y
no se quería mojar con el tema de los horarios y había que hablar, como siempre, que el Celta juega lejos de Vigo, de las malas estadísticas del equipo a domicilio. Son 6 puntos, apenas una victoria la que logró en Las Palmas, un Celta que está en los dos extremos. Es el cuarto equipo con más puntos como local, el cuarto equipo con menos puntos como visitante.
Creo que hemos hecho partidos buenos, como dices tú. Hemos jugado 6 partidos, creo que fuera de casa en lo que va de año. Hemos perdido 2 por un gol, hemos empatado 2 de los últimos 3. Creo que hemos tenido la sensación de que hemos podido ganar prácticamente todos. Creo que en la primera vuelta también hemos hecho partidos buenos, que no hemos sido del todo continuos y no hemos sido precisos en los momentos importantes del partido, y sabemos que tenemos que seguir mejorando esa continuidad fuera de casa, pero que tenemos muchos mimbres en momentos distintos de la temporada, y con lo que hemos hecho fuera de casa, que es lo que tenemos que darle continuidad para poder sacar resultados mejores. El equipo está en un buen momento, estamos trabajando muy bien.
Pues a ver si mejoran esos resultados fuera de casa, como decía Claudio, que también quiso hablar de las opciones europeas de su equipo. En aquí tiró de ironía y de afonía para respondernos sobre si se habla en el vestuario de las opciones celestes de jugar en Europa.
Tuve fastidio a la garganta toda la semana con amigdalitis, he hablado poco esta semana. Hablo mucho, he hablado poco con ellos y no sé de qué estaban hablando, pero espero que del Girona. El resto sería confundirnos. Girona y nada más que del Girona. Ni de árbitros, ni de horarios, ni de aspiraciones, ni de negatividades, ni el Girona, y aprovechar el momento en el que estamos y que siga sumando cosas buenas el equipo.
Muy cholista aquí, Claudio, con el partido a partido. También se le preguntaba por una posible relajación del equipo. Ve el descenso ya 9 puntos, parece que no va a sufrir en ese sentido. Le vino un calendario quizás ante menos equipos grandes, ante equipos de menos nombre. Después de este Girona se va a medir a Leganés y Valladolid, pero Claudio, de relajación no quiero ir a hablar.
Si nos relajamos es que no somos muy listos, y hay que ser listo en esta competición para poder competir. Creo que las experiencias y el pasado nos tienen que hacer aprender, y no podemos relajarnos ni un 1% en ningún partido de primera división. Es imposible. Es decir, creo que si te relajas un 1% es imposible que puedas competir. Entonces, esa es nuestra manera de trabajar en nuestro día a día, en nuestros entrenamientos, en nuestros partidos, que nos ha hecho poder competir todos los partidos y estar cerca de poder ganar todos los partidos. Y cuando hemos bajado durante un partido un 1% nos ha penalizado el rival, y cuando hemos sido capaces de estar todo el partido conectados hemos estado sacando puntos o estando cerca de sacar puntos, y ahí tenemos que competir.
Cuando se pone deja vallas y deja titulares el bueno de Claudio Giraldez, que evidentemente habló del plato principal a nivel celeste para este fin de semana, nunca mejor dicho, hablando de ese horario absolutamente lamentable, infausto, de las 2 de la tarde, por mucho que tenga que aguantarse lo que seguramente piense en el fondo de su corazón el entrenador del primer equipo. Digo lo del primer plato por aquello de que al final lo básico es que el Celta tiene que visitar Montilivi, e intentar traerse los tres puntos frente al Girona.
Pues sí, y confesaba Claudio, ya lo había dicho en la primera vuelta antes del partido ante el Girona en Balaidos, que era uno de sus equipos favoritos, de los que más le gusta cómo están trabajados, llevado por Mitchell desde el banquillo, de los que mejor los que más le gusta cómo juegan. Así analiza a los rivales.
Partido contra un equipo que a mí personalmente me gusta mucho, por el que tengo especial debilidad, que genera un fútbol muy atractivo, muy vistoso, muy difícil de defender, con mucha superioridad numérica en la construcción del juego, que con una movilidad brutal, con mucho jugar por dentro, y que vamos a tener que tener una actitud defensiva y una agresividad y una capacidad de reordenarnos defensivamente importante, y sobre todo, ojalá, como queremos todos los partidos, pues seamos capaces de controlar nosotros más tiempo de balón, más tiempo de dominio territorial, y podamos hacerle sufrir a ellos corriendo atrás de la pelota. Tenemos cosas parecidas como equipos ambos, cada uno con su manera de defender, su manera de atacar distinta, pero en cuanto a ideología, y ojalá pues podamos imponernos. Creo que va a ser un partido muy difícil y muy exigente en el plano de presión y en el plano físico.
¿Por dónde va a pasar la victoria del Celta? Pues Claudio tiene claro lo que le gustaría que hiciera su rival, el Girona, pero parece que va a ser complicado que eso suceda.
Lo que prefiero es que me dé la pelota, que la tenga yo y que ataquemos y ellos se coloquen como yo quiero. Es difícil elegir lo que hacen los rivales, y más con un equipo como Girona, en el que ya no tiene... Sí que puedes plantear un dibujo en el que defiende, en el que ataca, pero creo que luego tiene una interpretación del juego buenísima de los jugadores dentro del campo, ayudados evidentemente por la forma de trabajar de Mitchell, por cómo les da consignas para cómo ocupar el terreno de juego. Y creo que es difícil hablar de un dibujo con ellos porque hay una movilidad permanente, jugadores entrando, saliendo, cambiando de altura. Es un equipo muy móvil, muy dinámico, con jugadores muy inteligentes, con mucha personalidad con la pelota, que trae mucho jugador a jugar cerca de la construcción del juego, y que tenemos que estar identificando permanentemente lo que están haciendo o cómo nos vamos a ajustar para poder robarles, sabiendo que a veces va a ser imposible contra un equipo con tanta calidad, tan combinativo, robarles, y nos toca juntarnos y estar en una zona del campo distinta.
Y por último habló sobre la racha del rival, un Girona que ha ganado uno de los últimos ocho partidos en todas las competiciones, uno de seis en Liga. Para Claudio es entendible después del histórico curso pasado que hizo el Girona.
Los equipos que queremos proponer, cuando no estás fluido, no estás del todo perfecto con la pelota, cualquier error te puede penalizar porque te abres más, y es lo que le ha pasado en estos partidos, aparte de que, bueno, ha sido una temporada muy exigente para ello en calendario, con muchas lesiones. Creo que no es fácil gestionar una temporada con tres competiciones, jugando la Champions por primera vez en su historia, con todas las bajas que ha tenido y con todas las bajas que tuvo ya en el mercado de verano, con jugadores importantes que se fueron, y creo que están en ese proceso de que les han penalizado errores puntuales, pero que han dominado muchos partidos y dominan muchos registros, y es un equipo muy difícil de meter mano, sobre todo en cuanto a quitarle la pelota.
Ha sido escucharte, Álvaro, decir las estadísticas, últimas estadísticas del Girona, y reconozco que me han entrado sudores fríos, porque cada vez que hacemos mención a lo mal que está el rival del Celta del fin de semana, plas, viene el fin de semana y ¿qué pasa? El Celta palma. Ojalá que en este caso no se cumpla ese pronóstico, por desgracia para el celtismo, tan sumamente habitual a lo largo de las últimas temporadas. Hay que seguir con la buena dinámica. Recuerdo que este equipo viene de sumar de los últimos 9-7 en juegos hasta... tremendamente bien, eso es una muy buena cantidad, un muy buen bagaje de puntos, pero para eso hay que rascar en un campo difícil como es Montilivi, ante un Girona que es verdad, como dice Claudio, que es un buen equipo, pero que está a años luz, se ve que está pagando la factura de tener que jugar esta edición de la Champions, que está a años luz del Girona de la temporada pasada. La última hora del conjunto catalán nos la trae hoy desde COPE Cataluña nuestro compañero Edu Badía. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, bona tarda. El Girona encara tres partidos vitales para volver a soñar con Europa. El primero mañana contra el Celta sin Abel Ruiz. El delantero ha vuelto a recaer después de recortar plazos en su última lesión. Es la única baja segura del conjunto de Mitchell, que recupera a Yangel tras cumplir un partido de sanción en el Bernabéu. Miovski no ha entrenado este mediodía con permiso del club. Ha sido padre, si bien estará mañana disponible para el técnico de Vallecas.
Gracias Edu por esa última hora del Girona. Como suele ser habitual, os prometemos que nos hemos chupado los 20 y pico minutos que ha durado la rueda de prensa de Michel Sánchez, el entrenador de Girona, pero es absolutamente insufrible, casi que un karaoke, como en su día decía mi querido Antonio Estevez. No le quito ni una coma al bueno de Michel, de siendo de Vallecas, la buena intención que tiene de aprender catalán, ahora que es entrenador de Girona, y de además intentar manifestarse en el idioma en el que le preguntan la práctica totalidad de los periodistas, de los compañeros que siguen la actualidad del conjunto catalán. Y yo, además, como son situaciones parecidas, lo de los catalanes con el catalán y lo de los gallegos con el gallego, estaré siempre a la vanguardia a la hora de defender mi cultura, mi lengua y a mi gente. Pero creo que la primera de las normas que debe hacerse valer es la del sentido común. Y si en este caso, en castellano, se entiende todo perfectamente y además lo va a entender un mayor número de gente, pues a lo mejor sería preferible. Cada uno que hable lo que quiera, solo faltaba. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que Michel lo intenta con toda su buena voluntad, pero evidentemente no es un idioma que maneje a las mil maravillas y las ruedas de prensa se convierten en un total y auténtico suplicio. ¿A dónde quiero llegar a parar? Pues que serviros ahora mismo un corte en su catalán particular de un entrenador nacido en la Comunidad de Madrid, pues que es prácticamente que inaudible. Ha hablado muy bien del Celta, ha dicho que es un equipo muy bueno, muy bien preparado, que para ellos el partido de mañana es un partido importante. Os lo contamos nosotros de viva voz, porque insisto, si os ponemos a Michel a esta hora de la tarde, alguno se me echa a dormir. 45 minutos por encima de las 3 de la tarde. Mañana hay buen partido, mañana tenemos jornada 26 de Liga. El Celta a domicilio, crucemos los dedos. En Montilivi, frente al Girona.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Qué gol! ¡Cúmbula! ¡Gol! 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 ¡Del Español!
¡Mbappé!
Gol a izquierda, recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Pero todavía tenemos más fútbol. Partidazo en Primera Federación el domingo a las 6. De vuelta a Balaídos, el Celta Fortuna va a recibir a la Ponferradina.
Y llegan las urgencias para el conjunto de Freddy, que ha ganado solo uno de los últimos 5 partidos y saca 2 puntos al descenso, eso sí, con un partido pendiente que tiene que recuperar ante el Lugo. Además, la buena noticia, ya lo decíamos, en la convocatoria de Claudio, por ejemplo, no están jugadores como Yunes, como Tincho, como Joel, que van a poder estar a pleno rendimiento con Freddy. Y ojo, que llega a Balaídos el tercer clasificado en la tabla, la Ponferradina, que además va a traer un buen número de aficionados, ya que no hay demasiada distancia de aquí al Bierzo.
Y que le va bien, y nos alegramos de que al equipo berciano le vaya bien, porque tiene un buen tío y un buen entrenador, como es en este caso el gallego Javi Rey. En Segunda Federación, nuestros equipos juegan los dos, mismo día y misma hora, domingo a las 12. El primero, del que hablamos, el Pontevedra, que se enfrenta a domicilio al Rayo Cantabria.
Objetivo claro, mantener el liderato. Ahora mismo saca 2 puntos el Pontevedra al Numancia, pero ojo, en las últimas 3 salidas no ha conseguido ganar el conjunto de Iago Iglesias. Toca medirse al Rayo Cantabria, suma 4 puntos de 6, aunque está cerca del descenso, y viene de ganar en San Lázaro. Avisa Iago del rival.
Una cosa es lo que dice la clasificación y otra cosa es lo que los equipos hacen en el terreno de juego. Este deporte es tan grande y a la vez tan jodido, entre comillas, que puedes hacer las cosas bien en el terreno de juego y a lo mejor no tener recompensas. Y es cierto que venía de una dinámica negativa en cuanto a resultados. A nivel futbolístico, a nivel de juego, cuando los analizas, ves que es un equipo que es el mismo equipo que en la primera vuelta, que sigue haciendo muchas cosas muy bien, pero por lo que sea, pues los resultados no le han acompañado.
Un Yago que tiró de Big Data, de estadísticas, para explicar también cómo está su Pontevedra. Un Pontevedra que está marcando mucho y recibiendo poco.
Nosotros somos un equipo que, bueno, recibe menos que el resto. Somos uno de los equipos menos goleados del grupo y de la categoría. Pero creo que también marcamos bastantes goles. Bueno, vamos a ver. Creo que somos dos equipos ofensivos, dos equipos que buscan la portería contraria y que va a ser un buen partido de fútbol.
Y lo que está claro es que llega el tramo importante de la temporada. Las últimas 10 jornadas, 11 en el caso de Pontevedra y Numancia, que se juegan ese ascenso. Aunque Yago, al igual que Claudio Giraldez, tiran del partido a partido del Cholo.
Evidentemente entramos en el tramo final de competición. Creo que ahora más que nunca tenemos que pensar en el periodo corto de tiempo, que es el siguiente partido. No podemos pensar más allá, en el sentido de que evidentemente todos queremos llegar a un enfrentamiento directo, por decirlo de alguna manera, o un partido que es un enfrentamiento directo, pues con un margen de maniobra. Creo que si nos centramos en eso vamos a perder el foco.
Y en Ovao, Coruxo Real Ávila.
Un Coruxo que suma un punto de los últimos 9 y no está encontrando la regularidad esperada en Ovao ante su gente. Se mide a Ávila, que además es el tercero en la tabla, después de Pontevedra y Numancia, y del que habla así David de Dios.
Seguir manteniendo lo que hacemos a nivel defensivo, porque nos está dando mucha solidez. Y el rival, pues igual que nosotros, un equipo muy sólido, muy físico, tremendamente físico. y que no va a ser nada fácil, ¿no? Evidentemente, si está ahí arriba es por méritos propios y porque al final encajar un gol, bueno, llevan muy poquitos encajados y es complicado marcarles, pero nosotros vamos a utilizar nuestras armas como venimos utilizando y con el objetivo de siempre, de sacar los tres puntos.
Un Corucho que es verdad que se le están dando quizá mejor los rivales de la zona alta de la tabla que los de la suya, de la zona media-baja.
Contra los de abajo quizás estamos un poquito más incómodos, los de arriba, bueno, puede ser quizás la mentalidad o, bueno, un poquito el miedo, ¿no? Creo que al final el jugador necesita sentir ese miedo para ser mucho más competitivo y se está dando la casualidad que contra los de arriba sí estamos siendo muy, muy competitivos y contra los de abajo nos cuesta un poquito más, quizás por el modelo que nos han ofrecido los últimos rivales que han venido aquí, que han sido más de juego directo, que nos cuesta un poquito más, pero bueno, vamos a ver qué se ofrece el domingo.
Y por último, un David de Dios que no quiere hacer en absoluto cuentas en esta segunda federación en la que, valga un ejemplo, a 4 puntos del playoff está el Corucho, que está 3 por encima del descenso y 2 por encima del playout. Vamos, una locura para lo que queda.
Son muchos puntos, porque al final son 30, pero son muchos puntos para todos. Cada uno tiene su objetivo de cuántos necesita, cuántos no, y ahora es una mini liga 10 partidos donde cada uno tiene que conseguir el mayor número de puntos posibles para conseguir el objetivo. Vamos a focalizarnos en eso, no podemos ver cuántos necesita otro equipo, no, vamos a intentar conseguir 3 puntos para restar 3 puntos al objetivo que tenemos de final de temporada y así hacer con los 10 partidos.
Cuéntame, Álvaro, por favor, la jornada en tercera.
Una jornada que tiene bastantes partidos adelantados al sábado para los nuestros. Ya a las 4:30 abre la jornada un partidazo. Unión Deportiva Ourense, Arosa. A las 5, Viveiro, Gran Peña. 5:30, Alondra Silva y Sarriana Estradense. Para el domingo, en la matinal, el Villalonga visita al Polvorín, al filial del Lugo. Por la tarde, 4:30, cierra la jornada para los nuestros, el Valladares en campo del Betanzos.
Y como no, cerramos el fútbol con la jornada en el fútbol femenino. En segunda federación, domingo a las 12 en el Nuevo San Pedro, Atlético Villalonga, Zaragoza. Y en tercera, mañana a las 4, Parquesol, las Celtas. A las 4:30, Friol, Lóstrego. A las 5, en Arrelfa, Sárdoma, Sporting de Gijón B.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Balonmano, Liga Sobal, el domingo a las 7:30 de la tarde, Villa de Aranda, Cangas. Digo que juegan el domingo por la tarde, esto tiene una explicación. El equipo de Nacho Moyano ya no va a regresar a Galicia porque recuerdo que entre semana tiene partido de Copa del Rey en Ciudad Real frente al Caserío. Pero vamos por partes. Liga Sobal, insisto, domingo a las 7:30, Villa de Aranda, Balonmano, Cangas, Nacho Moyano. Se espera un ambiente duro en Aranda de Duero y es consciente plenamente del rival que va a tener enfrente este fin de semana.
Bueno, yo creo que si hay un equipo que está acostumbrado a jugar con un pabellón que apriete, somos nosotros, ¿no? Es verdad que siempre a favor, pero bueno, va a ir gente de aquí que seguro que va a hacer mucho ruido, porque igual 20 de Cangas son capaces de hacer más ruido que 1000 de cualquier otro lado. Y bueno, yo creo que es un partido muy bonito, que a todos nos apetece jugar, que nos motiva muchísimo. Yo creo que llegan dos equipos que están en una situación de la tabla, bueno, pues relativamente desahogada, con cierta ventaja con los puestos de descenso.
En la Liga Guerreras, mañana a las 5, Atlético Guardés, La Rioja. Ojo, muy líderes y en principio el Grafometal, La Rioja es un equipo que tiene que luchar por salvarse, pero avisa a la entrenadora del conjunto Miñoto que todas salgan con las pilas puestas, que el rival ya enseñó las garras en el partido de ida.
Ha tenido sus altos y bajos, pero que como todo equipo quiere puntuar donde sea, por eso será importante hacer los deberes y respetar a un rival que tiene ganas de volver a la senda del triunfo. Es un equipo que nos dio muchos problemas cuando íbamos contra ellos en Logroño, así que somos conscientes de que no nos podemos relajarnos.
Y a las 6:15 de la tarde, otro partido para un Porriño cuya semana ha estado especialmente cargada, va a recibir a Aula Valladolid. En la División de Honor Plata, mañana a las 7, Balinox Novas Barça y Ciudad Real Cisne, el Caserío Ciudad Real, que será, insisto, el próximo rival en Copa del conjunto cangués. Habla Roy Gallego, el segundo entrenador del Cisne.
Somos conscientes de lo que nos jugamos. La semana ha sido muy, muy, muy buena, con mucha intensidad. E intensidad es lo que necesitamos el partido. Y yo creo que vamos a hacer un gran desempeño allí y a ver si conseguimos traernos algo de Ciudad Real. Es el líder de la categoría, desde que jugó contra nosotros en casa tan solo han perdido un partido contra Burgos, ahí en su casa. Te dice un poquito del estado de forma en el que está.
Baloncesto, Liga Femenina Endesa. El de mañana a las 7 en Navia no es un partido cualquiera, es un encuentro vital por la permanencia. El Celta recibe al Cádiz Laseo, Álvaro.
Una de las 8 finales, porque tenemos que decirlo así, ya que le quedan a este Celta de Cristina Cantero. Se mide además a un rival directo. Está 2 victorias por encima. El Celta está a 1 de la permanencia. Cristina Cantero no oculta la importancia del partido.
Un partido pues muy importante, como todo lo que queda, que todos son finales. El otro día no pudo ser. Llevamos 3 partidos seguidos con derrota, después de haber sacado 2. Bueno, sensaciones encontradas, sufriendo un poquito físicamente. Bueno, creo que hemos tenido algunos problemas que nos están pesando un poquito y a ver si somos capaces de recuperarnos anímicamente, que es un poco lo que hemos buscado esta semana, de recuperar sensaciones de trabajo, de recuperar nuestros caminos que nos pueden llevar a ganar.
¿Por dónde pasan las opciones del Celta para vencer en este partido al conjunto catalán? Recordemos, en la ida ganó la SEU por 12 puntos.
Un partido con muchísimo ritmo, ya son un equipo que te provoca bastante caos, porque te aprietan, te presionan. Son capaces de cambiar defensas, entonces bueno, creo que hay que estar muy, muy concentrado, no perder el norte, el control de los errores, y a partir de ahí, bueno, pues como un poco como siempre, ¿no? El rebote, no dar segundas opciones, controlar un poco las rachas de sus jugadoras.
Y una Cristina Cantero que reconoce que también va a ser clave el aspecto mental, controlar los nervios. En estas 8 jornadas, además, recordemos, le quedan otros 4 duelos directos al Celta. 3 de ellos en casa, ante Ensino, Canarias y Ardoy, y visitar Araski. Hay que mantener la calma.
Y controlarnos a nosotros emocionalmente. Creo que por ahí pasa mucho, ¿no? Del que esté un poquito más sereno a la hora de tomar decisiones, a la hora de finalizar, que controle la ansiedad. Es verdad que nosotros podemos tener más ansiedad que ellas, porque ellas vienen de ganar 2 partidos seguidos y le ha dado tranquilidad y buen hacer, y nosotros pues estamos más necesitados, ¿no? De no desengancharnos de los equipos que van una victoria por encima, y eso nos provoca un poquito de estrés, a ver si somos capaces de llevarlo bien y de saber sufrir.
Pues suerte, Cris, suerte al Celta FEMS Azorca en este importante partido por la permanencia frente a la SEU. En Liga Femenina Challenge, mañana a las 5... A domicilio juega el Arsil en la cancha del Recoletas Zamora. Liga Femenina 2, mañana a las 8:30, León Cortegada. Y en tercera FEP tenemos mañana a las 8, Marín Peixe Galego, Calvo Xiria. 15 minutos después, en el Municipal de Oporriño, a las 8:15, Porriño Baloncesto Base, Traumacor Culleredo. Todavía quedan más cosas de cara al fin de semana. Por ejemplo, otra importante y apasionante jornada, Álvaro, en la primera división del fútbol sala femenino.
Sí, que para las nuestras se va a disputar toda el sábado. Mañana a las 5:30 toca visitar Vistalegre, toca visitar Burela, una de las canchas más difíciles del fútbol sala femenino nacional para Marín. Se mide al tercero en la tabla, un equipo prácticamente intratable. Marín saca 2 puntos al descenso y estará muy pendiente del duelo directo que tienen Ourense y Móstoles, el equipo que le precede en la tabla y el equipo que le sigue, porque de ahí también dependerá mucho de cómo quede la tabla al final del fin de semana. Y además, media hora después, a las 6, también tiene una salida, en este caso más lejana, al Pollo, que juega en cancha del Atlético Torcal, un rival de la zona media-baja. Pollo tiene que apurar sus opciones de playoff, sigue a 4 puntos cuando quedan 9 jornadas.
Y tenemos jornada en waterpolo.
Sí, comienza la segunda fase, la fase de permanencia para el waterpolo Pontevedra. Lo va a hacer el sábado a las 4 visitando al Alcorcón. Es un grupo de 8 el que va a jugar este waterpolo Pontevedra. Se salvan los 6 primeros. Ahora mismo arranca, porque se arrastran los puntos de la primera fase, arranca como sexto el waterpolo Pontevedra. 2 puntos de renta sobre el descenso y empatado a puntos con este rival, con el Alcorcón.
Y nos queda 1 minuto y medio para resaltar, evidentemente, lo que está sucediendo en Ogran Camiño, después de que ayer os contásemos en directo la etapa que atravesó casi que en su totalidad la provincia de Pontevedra, saliendo de la Escuela Naval Militar de Marín y acabando en el concello de Astrada, con un nuevo triunfo de etapa y, por lo tanto, manteniendo de esa forma el maillot amarillo de líder para el ciclista danés del 1X Magnus Cort Nielsen, que hoy tiene que defender en Ourense en una etapa complicada porque es contrarreloj de 15 kilómetros y medio que vaya si pica hacia arriba entre la capital de la ciudad de Asburgas y la localidad orensana de Pereiro de Aguiar. Son 15 kilómetros, insisto, muy pero que muy duros. El líder de la carrera va a salir a las 4:48. Cuatro minutos antes lo va a hacer el tercer clasificado en la general ahora mismo, que es uno de los grandes favoritos a ponerse o vestirse hoy de líder, como es el Obrensano Carlos Canal. A esta hora de la tarde, ¿cómo tenemos la carrera? Cuando, insisto, faltan por salir todos los favoritos. El italiano Federico Sabino, con un tiempo de 24 minutos 15 segundos, corredor del Soudal Quick Step, es ahora mismo quien va como líder a la espera de que salgan todos los demás hasta las 5 menos 10 de la tarde. Así nos vamos. Gracias, Álvaro.
Buen fin de semana y ojalá contar muchas victorias.
Ojalá que así sea. Buen fin de semana para todos. El lunes más llegan los compañeros de la tarde. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.